cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Los hechos que vamos a contaros en el curso de los próximos minutos sucedieron a muchos miles de kilómetros de aquí. A menudo incluso los hemos podido estudiar en el colegio de pasada, pero al menos eso sucedió en mi caso. Yo siempre sentí que no me habían contado todo, que faltaba algo. Hoy vamos a tener la oportunidad de indagar en nombres y en capítulos para explicarlo. A menudo, cuando hablamos de China, nos encontramos con leyendas de tiempos pasados, grandes emperadores y fastuosas construcciones. Como digo, en ese país amplio y lleno de cultura milenaria, se dio a mediados del siglo XX la mayor transformación de toda su historia. Esta noche movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablaros de la Revolución Cultural China. Para conocer los orígenes de esta revolución, que más bien habríamos de llamar golpe de Estado, como casi todas las revoluciones bautizadas así en países socialcomunistas, hemos de remontarnos al año 1912. En esta fecha, China dejó de ser un imperio para pasar a ser una república. Con el mundo al borde de la Primera Guerra Mundial, el país asiático asistió a una gran polarización de su población, lo que derivó en una guerra civil que duró 23 años y que enfrentó a nacionalistas contra comunistas, estos últimos inspirados en la experiencia soviética. Por si todo esto fuera poco, China habría de hacer frente a los conflictos internacionales más importantes, como puede ser la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que duró de 1937 a 1945, o directamente a la Segunda Guerra Mundial. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declaró la instauración de la República Popular China. Su doctrina política estaba inspirada en el marxismo-leninismo y se convirtió en la única permitida. Como veis, eso de ser demócrata en Mao era algo bastante alejado de la realidad. Con todo y con eso, Mao, bautizado como el Gran Timonel, no controlaba completamente todos los estamentos políticos y sociales del país. Tenía otros frentes abiertos que también llamaban poderosamente su atención. Por un lado, se implicó en la Guerra de Corea, que dio lugar a la división de la península en los dos países que hoy conocemos, pero también tendría que lidiar con los nacionalismos que se daban dentro de su territorio, con enclaves tan importantes como Taiwán y el Tíbet. A toda esta situación había que sumar constantes tensiones con la URSS, que en más de una ocasión colocaron a ambos países al borde de una nueva guerra. Si a Mao le preocupaba algo, era cualquier atisbo de oposición dentro de su propio partido. Tenía muy claras las reformas que quería llevar a cabo, pero, para ser honestos, se fiaba muy poco de la gente de su círculo. Para tratar de atajar esta situación, el líder chino planteó una serie de campañas que le consolidarían en el poder y que sirvieron al mismo tiempo de elemento propagandístico. La más famosa de todas fue la de las 100 flores, que duró de 1956 a 1957. Con ella se promovió la libre expresión de las críticas contra el régimen. Hoy aquello nos parece un caramelo envenenado, porque de 1957 a 1959 le sucedió la campaña antiderechista, consistente en una purga masiva. Se estima que casi 2 millones de ingenieros, jueces e intelectuales fueron purgados o ejecutados. La campaña denominada El Gran Salto Adelante, llevada a cabo entre los años 1958 a 1962, fue decisiva para la consolidación del maoísmo en China. Eso sí, se llevó por delante un ingente número de voces críticas, como no podía ser de otra manera. Esta campaña fue diseñada para conseguir un desarrollo sin precedentes de la industria y la agricultura en el país. Fue tan importante que gran parte de estados comunistas se fijaron en ese proceso iniciado por Mao. Uno de los aspectos de esta campaña es que supuso un cambio social que hasta entonces no tenía parangón en la historia. Millones de personas fueron forzosamente trasladadas de sus territorios a otros. Y lo que es más preocupante, se organizó todo aspecto de su vida para que se mejorara la productividad del país. Esta alienación de los individuos, que pasaron a ser instrumentos que el propio mecanismo comunista utilizaba a su antojo, trajo graves consecuencias. Al poco tiempo de iniciarse esta campaña, también comenzaron los problemas. Las malas cosechas en un país eminentemente agrícola hicieron que los datos de este comenzaran a falsearse de cara al resto de países. China, o mejor dicho, la implacable maquinaria política del país, no podía mostrarse al mundo como un régimen poco productivo o derrotado por la adversidad. En el corazón de los órganos de poder se tomaron una serie de decisiones arbitrarias. Decisiones, algunas de ellas ciertamente grotescas, como fue, por ejemplo, la orden de demoler casas para hacer abono, fundir herramientas para lograr los cupos de acero que se habían establecido desde las más altas esferas, o, como podéis ver ahora, la que fue la más conocida además de todas las medidas, el exterminio de los gorriones. Un despropósito que trajo, si cabe, más problemas de los que ya había. Una lúcidamente ideó que había que matar a los gorriones que habitaban cerca de los campos porque decía que estos pajarillos se comían el grano y arruinaban las cosechas. Bueno, pues así las cosas, se mataron cerca de 1.000 millones de gorriones. Eso sí, acabada la campaña, una sucesión de plagas de insectos acrecentó, si cabe, el clima de esas malas cosechas. El hambre se extendió por toda China, causando la muerte de entre 15 y 55 millones de personas. Este episodio, una de las catástrofes más grandes de la historia causadas por el hombre, se conoce como la Gran Hambruna. Con la situación como estaba, el Partido Comunista relevó a Mao como presidente de la República, siendo sustituido por Liu Shaoqi. Eso sí, Zetung siguió al mando como jefe del partido y del aparato de propaganda. Uno de los aspectos que el régimen chino había reforzado a nivel ideológico fue el educativo. El modelo socialista también llegó a las aulas. Lo hizo en 1963. En un primer momento, Mao intentó reeducar a miembros destacados del partido, así como una serie de personal de la élite y del empresariado. Este hecho trajo consigo cifras escalofriantes. Al menos 77.000 muertos y más de 5 millones de personas purgadas por no pensar igual que el líder chino. Sin embargo, pese a todo ese carrusel casi interminable de muertos, las purgas no daban los resultados esperados por las altas esferas. Fue entonces cuando Mao habló de confiscar propiedades y riquezas a cualquier ciudadano, pero también decía que las ideas no podían ser requisadas. Era la frase que encendía la verdadera mecha de la revolución cultural. Uno de los aspectos que trajo consigo esta revolución fue la increíble egolatría del líder comunista. Preparó un fastuoso culto a su figura, amparado desde sus más altas esferas, desde sus círculos más próximos. De hecho, el entonces ministro de Defensa, Lin Biao, a partir de citas de los discursos del propio Mao, editó el llamado Libro Rojo. Un auténtico manual doctrinario del comunismo chino que se imprimió masivamente. De hecho, se entregó uno a cada chino, convirtiéndose en el segundo libro más impreso de la historia, solo por detrás de la Biblia. El siguiente paso en la revolución cultural afectó al proletariado, sobre todo por su forzosa implicación a acatar las doctrinas comunistas impuestas desde Pekín. La llamada revolución cultural proletaria se desarrolló entre 1966 y 1976 con unos objetivos muy bien definidos. Purgar, y seguía con lo mismo, a altos cargos del partido que se oponían a las ideas de Mao y controlar los medios de comunicación y la pintura. Para lograr estos objetivos, Mao formó un ejército ajeno al partido que solo le debía lealtad a él. Fueron los llamados Guardias Rojos. Este cuerpo de servidores de Mao estaba formado en su mayoría por jóvenes estudiantes de secundaria. Se les distinguía fácilmente por ir con un pañuelo rojo atado en su brazo izquierdo y siempre con el libro rojo del líder en la mano. Estos guardias recibieron instrucciones para bombardear el cuartel general del partido. Fue el conocido como Agosto Rojo. Se produjo en 1966. En la Universidad de Pekín, una obra de teatro crítica con el régimen hizo que gran parte de esos guardias interrogaran a sus propios profesores, así como que se mostraran críticos con determinados sectores del partido. En una jugada maestra, Mao se puso del lado de los estudiantes, desautorizando al gobierno y enfatizando en que la ciudadanía se sentía presa de ideas tradicionales, burguesas y capitalistas. Con este hecho, la frase "rebelarse está justificado" se convirtió en una frase que el maoísmo adoptaría sin concesiones. La situación fue tan grave que hasta tuvo que intervenir el ejército. Las clases se suspendieron y aquellos estudiantes recibieron la petición de Mao de que viajaran por toda China extendiendo su idea de la revolución. La situación empezó a irse de las manos cuando hubo facciones del partido que alzaron la voz contra lo que estaba sucediendo. La implacable Guardia Roja tomó medidas. Una de ellas fue que se arrestó al entonces presidente Liu Shaoqi. Le propinaron una paliza y lo encarcelaron después. El dirigente falleció en prisión al negársele el acceso a sus medicamentos. El entonces ministro de Defensa, del que antes he hablado, Liu Biao, estableció a los cuatro enemigos contra los que la revolución proletaria debía luchar. Fueron bautizados como las cuatro cosas viejas. La escasa visión cultural de este tipo estableció que había que luchar contra las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Evidentemente, todo ello habría de ser reemplazado por las directrices que marcaba el Partido Comunista. No os podéis hacer a la idea del daño que esto causó al país. Muchos templos fueron destruidos. Prácticamente la historia de China antes de 1949 se suprimió de los temarios escolares. La literatura anterior a ese año fue perseguida y destruida. Con ese intento de reescribir las costumbres morales de China, la sociedad se polarizó, surgiendo así dos corrientes. Por un lado estaban los rojos, los partidarios de Mao, y por el otro los llamados negros. Los rojos establecieron los llamados nueve ancianos fétidos, elementos que el sistema tenía que purgar o directamente destruir. Estos ancianos fétidos eran los propietarios de tierras, los campesinos ricos, los contrarrevolucionarios, las malas influencias sociales, los traidores, los miembros del partido que no seguían las ideas de Mao, los simpatizantes del capitalismo, los intelectuales y los derechistas. Como os podéis hacer a la idea, cualquier persona podía denunciar a otra acusándola de cualquiera de estas cosas, y no se daba el caso de que uno era inocente hasta que se demostrase lo contrario, no. Uno era culpable y tenía que demostrar que no era nada de lo que se les indicaba. Llevar gafas de sol, tener un sofá en la casa o pintarse los labios podía significar que te ganaras una denuncia. Así era la cosa. Fijaos el cúmulo de despropósitos que se daban. Se cambiaron los nombres de las calles, incluso se cambió el sentido del rojo en los semáforos. Se empapelaron las ciudades con propaganda promaoísta, se implantaron nuevos estilos de vestir, de hablar, de peinarse. Se destruyeron obras de arte, archivos y bibliotecas. En Shanghái se confiscaron cerca de 250.000 casas. Las tumbas de los viejos emperadores o de filósofos como Confucio fueron profanadas y destruidas. La situación era terrible. En aquella lucha entre rojos y negros se estima que perdieron la vida alrededor de 7 millones de personas. En el año 1968, China se encontraba prácticamente al borde de una nueva guerra civil. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, Lin Biao echó a los militares a la calle cuando los guardias rojos ya estaban haciéndose con el control de los principales arsenales del país. El resultado fue atroz. Aparte de los muertos que hubo, cerca de 18 millones de guardias rojos fueron enviados a campos de reeducación. La campaña de Biao trajo que este fuese nombrado sucesor de Mao, que no disfrutaría del cargo mucho tiempo, por cierto. 3 años más tarde, Biao falleció en un accidente de aviación en Mongolia que todavía hoy sigue pareciendo sospechoso. Sin este personaje en el poder, este pasó a un comité formado por 4 radicales afines a Mao. Fueron conocidos como la Banda de los 4. Allí estaban Zhang Chunqiao, periodista y escritor conocido como La Cobra. Estaba también Yao Wenyuan, un conocido editor, Wang Hongwen, la cabeza visible de la Guardia Roja, quien había sido guardaespaldas además de varios políticos, y Yang Qing, una actriz y guerrillera antijaponesa que además era la cuarta esposa de Mao. Estos cuatro se encargaron de demoler la cultura de China para cambiarla por un sistema de propaganda atroz y demoledor. Ordenaron que toda manifestación cultural anterior a 1949 fuese eliminada, incluso la propia historia del país. Para reemplazar esto, Yang Qing planificó la creación de las llamadas ocho óperas modelo, creaciones que se representaban prácticamente hasta en la calle y hasta la saciedad, y que asestaban el golpe de gracia propagandístico que el régimen necesitaba para imponerse. En el colmo del despropósito, se puso a los artistas y deportistas al servicio del régimen, castigándoles si se salían de las directrices fijadas por los mandos del Politburó. El 9 de septiembre de 1976, a la edad de 82 años, moría Mao. Le sucedió en el poder Hua Wongfeng. Sorpresivamente, una de las primeras medidas que tomó este político moderado fue encarcelar a los integrantes de ese comité de los cuatro, de esa banda de los cuatro, acusándoles formalmente de ser los culpables de los excesos de la revolución. Otra de las medidas que tomó fue la rehabilitación de Deng Xiaoping, que había sido purgado. Con Xiaoping, China comenzó una senda de desarrollo basada en el socialismo moderado, algo que en el fondo siempre había temido el propio Mao. Y esta es la historia de la Revolución Cultural de China. Como habéis podido ver, fue implacable con la cultura y con las libertades civiles. Os la hemos querido contar sabiendo que seguramente hablar de esta parte de la historia china en ese país seguramente nos acarrearía algún tipo de represalia. Esperamos, no obstante, desde la libertad y desde la tolerancia, que la hayáis encontrado interesante. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, pero recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts emitidos desde el principio, así como gran cantidad de documentales a modo de contenido extra. Amigos, gracias por la compañía y, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.